Damos gracias al Señor por su fidelidad, porque hasta aquí nos ha ayudado. Recuerden, siéntase bienvenido. Estamos en el servicio dominical de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, hoy 28 de noviembre. Quisiera, antes de comenzar, complementar un anuncio del anuncio, valga la redundancia, de YouTube. Primero, para que completemos el número de suscriptores, y segundo, para que sepa que hemos estado haciendo pruebas en esta plataforma y nos ha ido relativamente bien. Entonces, tenga por enterado que estamos haciendo pruebas ya para la transmisión a través de esta plataforma y ahí vamos avanzando. Pero necesitamos que los suscriptores lleguen al número que debe llegar. Siéntase bienvenido entonces todas las sedes: Pablo VI, Altamira, Caricuao, Cuba y Barrancas. También la célula en Lima, Perú, y también, por supuesto, nuestro punto de luz en Argentina, en los Campos Blancos, de los cuales Yare e Ira. Entonces, vamos a comenzar propiamente dicho con la predicación del día de hoy. Como bien es sabido, el pastor Joseph y mi persona comenzamos o arrancamos en este año una serie que se ha titulado Creciendo en el conocimiento de Dios, específicamente hablando de los atributos de Dios. Esta sería la cuarta prédica en ese orden. En la primera, el pastor Joseph habló relacionado a la misericordia. En la segunda, me tocó a mí en cuanto a la bondad. Y en la tercera, él habló en cuanto al amor. Entonces, esta sería la cuarta y tiene como título: Dios es inmutable, lo que significa que Dios no varía. Acompáñeme ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad nuevamente para poder llevar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando cada corazón y mente en este momento, en cada lugar y espacio que está escuchando esta enseñanza o va a escuchar esta enseñanza, que podamos tener sentidos apercibidos para poder entender y comprender lo que tienes para con nosotros el día de hoy. Que podamos decirle a nuestra alma que se aquiete, porque aún hemos de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, y este es el día que tú has diseñado para ello. También te damos gracias porque podemos hacerlo sin ningún tipo de angustia o preocupación por persecución y aún por este medio. Recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, esta sería la cuarta prédica en ese orden de Creciendo en el conocimiento de Dios, titulada Dios es inmutable. Y para ello voy a leer dos versículos que van a ser la base de la predicación. El primero de ellos, Santiago 1:17, que dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el segundo es Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recuerden que cuando el pastor comenzó esta serie, dijo: hay atributos del Padre, hay atributos del Hijo y hay atributos del Espíritu Santo. Atributos entre ambos, atributos entre los tres, y hay un sinfín de combinaciones entre ellos. Por eso traje dos versículos, Santiago 1:17, donde claramente dice que el Padre de las luces, refiriéndose a Jehová, no hay mudanza ni sombra de variación. Y el segundo, en donde dice claramente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siendo entonces la característica entre ambos versículos, o lo que une a ambos versículos, es que no hay variación, no hay mudanza, no hay cambios. Y de eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Voy a definir también ¿Qué significa inmutable para afianzar el concepto? Dice que inmutable significa no mudable y que no puede ni se puede cambiar. También dice que la definición de inmutable es que no siente o no manifiesta alteración del ánimo. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar esto de Dios es inmutable? Dios no varía. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Voy a utilizar a Abraham, así, el mismo Abraham, pero los capítulos que voy a utilizar, Génesis 12, 13 y luego parte del 15, el nombre que tiene allí es Abraham porque aún no le ha sido cambiado el nombre. Y además utilizaré la figura de los altares que él edificó a lo largo de estos capítulos. Entonces, hecha esta aclaratoria, vayamos entonces a disponer en la Biblia Génesis 12, Génesis 13 y un versículo de Génesis 15. Voy a leer Génesis 12 del 1 al 4 para saber quién es este Abraham o Abraham del cual voy a comentar y en el cual voy a evidenciar que Dios no varía. Dice Génesis 12 del 1 al 4: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces a este Abraham el Señor le dice: vete de tu casa o de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y es impresionante porque este hombre con 75 años oye la voz de Jehová y obedece la voz de Jehová, el relato, porque dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Va a bendecir a los que bendijeren y va a maldecir a los que lo maldijeren, y serán benditas en él todas las familias de la tierra. Él definitivamente sale, cumple esta orden y tiene esas promesas en mente. Sabe que Dios le ha dicho que va a ser una nación grande, que lo va a bendecir, que va a engrandecer su nombre, que va a ser de bendición, que las familias serán benditas en él, y que todo el que lo bendiga va a recibir bendición y todo el que lo maldiga va a recibir maldición. Entonces, él obedece esta voz, él obedece esta orden, recuerda, los 75 años, y de paso se lleva a su sobrino, o su sobrino va con él. De hecho, él sale con su mujer, Sarai, que tampoco se le ha cambiado el nombre aún, con Lot, su sobrino, sus bienes y las personas que había adquirido. Es decir, él no se movió o él no salió simplemente con las manos vacías. Él ya tenía una vida realizada, una vida hecha, pero en ese momento llega la voz del Señor y le dice: sal de esta tierra y vete a cumplir lo que yo te voy a demandar. Definitivamente así lo hizo y salió rumbo a Canaán y ahí llegó. De hecho, Génesis 12:6 dice que cuando Abraham pasaba por aquella tierra, llegó hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba en esa tierra. Es decir, con 75 años cree la promesa, sabe quién es el que le está hablando, toma la decisión de salir a esta misión, por decirlo de alguna forma, con su esposa y con su sobrino, y llega a donde el Señor lo está mandando, a donde lo está demandante. Entonces, este Abraham del que hablaré hoy tiene esta característica. Es un hombre obediente, es un hombre que se sabe las promesas que Dios le ha dado, es un hombre con una edad avanzada, es un hombre con una esposa y es un hombre con un sobrino. Y es un hombre que hace la voluntad del Señor. Impresionante, porque aún con su edad, aún con todo lo que tiene, de sus bienes y de las personas que también tenía, él desecha todo eso y obedece la voz del Señor porque sabe en quién ha confiado. Abraham, aunque la palabra no lo dice, sabe que Dios no varía. Y si la promesa está hecha, la promesa se cumplirá. Y entonces llega al primer punto de esta predicación, el primer altar. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham, es decir, en la tierra donde llegó, el encino de Moré, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces repite la promesa de que va a haber descendencia, o le va a dar descendencia a la promesa de Abraham y la herencia de la tierra. Es decir, Dios no cambia. ¿Qué hace este hombre cuando recibe nuevamente este sonido? Es decir, el altar es el lugar donde nos relacionamos con Dios. Aún en la actualidad, Dios escogió o determinó que la realización y elaboración de altares sea como Él va a relacionarse con nosotros. Entonces, Él obedece la voz, sale, llega al encino de Moré, Jehová le vuelve a aparecer y le dice que a tu descendencia daré esta tierra. Y usted podría pensar de que, wow, se pudo haber jactado, porque mira toda esta tierra que va a ser de mi descendencia, aunque no tengo hijos aún. Pero él lo primero que hace es edificar un altar y allí invocó el nombre del Señor. Aún en la actualidad esto es así. La pregunta entonces en este primer altar es: cuando recibes, tú y yo recibimos una promesa de Dios sabiendo que Él no cambia, que Él no varía, que no hay sombra de variación y que no se muda, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que deberíamos hacer es glorificar el nombre de Dios, dar gracias a Dios y levantar un altar. Porque los altares nos ayudan a relacionarnos con Dios, pero también nos ayudan a comprender, a saber y a recordar las promesas que Dios nos ha dicho, nos ha hablado y que por supuesto va a determinarse. Entonces, comienza diciéndole: sal de esta tierra, vete a un lugar donde yo te voy a decir cuál es la tierra que te voy a mostrar. No se la había mostrado todavía, pero cuando se le vuelve a aparecer acá en este relato, le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, extiende la magnitud de la promesa, primero salida y el cumplimiento de esta, pero ahora hay una generación a la cual Él va a dar esa promesa. Es decir, alcanza para Abraham, pero también alcanza para su descendencia. Y el corazón explota, el corazón se emociona, se hace ese altar. Un altar donde se da gloria a Dios, se invoca la presencia de Dios y dice: wow, yo sigo confiando en esta promesa. Por eso hemos escuchado que se le llama el padre de la fe. Edifica su primer altar, invoca el nombre de Dios y da gracias al Señor por todo esto, porque implícitamente sabe que Dios va a cumplir, porque Dios no varía. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puede negarse a sí mismo y lo que ha dicho cumplirá. Y así continúa. Sigue Génesis 12:8 y viene el segundo altar. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, es decir, su casa, teniendo a Betel al occidente y a Jai y Jai al oriente. ¿Y qué hizo? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, sigue su transitar conforme a la instrucción inicial y cuando llega a este lugar, planta su tienda. Una vez que planta su tienda, tiene residencia, ¿qué es lo que hace? Edifica un altar e invoca el nombre de Jehová. Y va, podemos ver que va paso a paso relacionándose con Dios a través de los altares, a través de invocar su nombre, a través de ir poco a poco sabiendo que Dios no cambia, que Dios no varía. Hubo hambre en esa tierra y él desciende a Egipto. Luego que desciende a Egipto, cuando llega allá, presenta a su esposa Sarai como su hermana, aunque efectivamente era su esposa, pero también es su hermana, eso lo dice Génesis 20:12, porque tenía miedo en su corazón a Abraham de que fuese a ser muerto por la hermosura de su esposa, porque iban a estar en una tierra ajena de los egipcios. Y es muy, pero muy interesante de que este sea el pensamiento de Abraham, pero aún es mucho más interesante de que la mujer Sarai, con aproximadamente 65 años en ese instante, efectivamente es considerada al lugar donde llegan como una mujer hermosa. Dice, wow, con 65 años aproximadamente y sigue siendo considerada una mujer hermosa. Podríamos pensar entonces, en retrospectiva, los que saben el fin de que ella luego tiene a Isaac como hijo, de que la promesa que había de venir sobre ella tenía que mantenerse posiblemente en un estado físico adecuado, aun y cuando Dios podría, de hecho lo hizo, puede hacer el cumplimiento de su hijo con casi 100 años, aún con un aparato reproductivo, digámoslo de alguna forma, inservible. Entonces, él sigue su transitar conforme a la orden inicial que le da el Señor y llega a este sitio en Egipto porque había hambre en la tierra, pasa esta situación con su esposa, de hecho, hasta que el faraón no se da cuenta de que efectivamente su esposa, o sea, esa mujer tomada es esposa de Abraham, habían plagas que los estaban azotando y él se da cuenta de esto y le dice, oye, ¿por qué has hecho esto a Abraham? Y la entrega y él sale de ahí, Abraham sale de ahí a Egipto o de Egipto hacia el Negev con su mujer, con todo lo que tenía, con Lot, con todo lo que ganó allí en Egipto y era Abraham riquísimo, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, continúa Dios siendo fiel, Dios mostrando su brazo, su fidelidad, su amor. Pasa esta situación con su esposa, pero aún salen airosos de ella. La promesa inicial de que va a tener esa tierra por heredad, de que van a ser benditas en él todas las familias y que su descendencia la va a hacer, sigue estando vigente, aun y cuando transita este espacio de hambre, situación con su esposa, pero sale de allí. Y dice entonces Génesis 13 del 3 al 4 que volvió por sus jornadas, es decir, por sus labores, por su trabajo, desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Es decir, volvió al segundo altar que había realizado. Y usted pregunta o escucha, wow, pero es que actualmente yo escucho en el mundo que para atrás ni para agarrar impulso. ¿O cómo me voy a devolver? ¡Qué fracaso! O sea, si ya estoy en esta altura, ¿cómo voy a retroceder? Bueno, aquí el retroceder sigue siendo importante. Y retroceder o devolverse realmente es la palabra a el altar que había realizado. Es decir, pasa todo lo que pasó allí en Egipto, como ya se lo describí, más la situación con la mujer, y cuando vuelve por su jornada, pasa por el lugar del segundo altar y se detiene. Y no solamente recuerda, wow, aquí fue un segundo altar o un altar que hice, sino que hace lo propio, invoca el nombre de Jehová. Vuelvo entonces a repetir, porque la idea de la predicación es que usted entienda el atributo de que Dios no varía, de que Dios no cambia, y que a la medida que yo voy exponiendo estas ideas, usted, mediante el Espíritu Santo, vaya recordando alguna o algunas de las promesas recibidas que Dios ha cumplido, que Dios está por cumplir y que Dios cumplirá. Porque usted puede voltearse y ver un altar que haya edificado en donde el Señor haya hablado. Y eso no significa de que se perdió el rumbo, se perdió la idea inicial, porque me estoy devolviendo. Que la voz que dice que para atrás ni para coger impulso sea acallada y todo sea, Señor, conforme a tu voluntad. Y eso tiene que ser explosión en nuestro corazón. Y les voy a contar un poco de mi vida o parte de esa vida. Recientemente, en este mes, cumplí año del casado por la iglesia. Aquí en esta misma tarima di mis votos delante de Dios y dije sí. Pero cuando yo volteo o volteé en estos días a ese altar realizado allí, en donde se invocó la presencia de Dios y donde se daba un nuevo comienzo a mi relación matrimonial, lo que primeramente pienso es 16 años atrás de ese momento. Exactamente, 16 años, estaba sacando la cuenta con los dedos, 16 años atrás de ese momento, cuando me casé por el civil. Y en esos dos primeros años de matrimonio por civil, con las autoridades civiles, el número de conatos posibles, ya usted lo ha escuchado, de divorcio en esos dos primeros años fueron 3. Es decir, tuve más intentos, o tuvimos más intentos de divorcio en esos dos primeros años, siendo algo catastrófico. El último de ellos casi se da, solamente faltaba una firma, pero Dios así no lo permitió. Gloria a Dios por eso. Entonces, yo puedo venir a ese altar y saber que Dios, luego de esa promesa allí, no cambia, no varía, no es mudable. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque pudimos cumplir un año más de matrimonio. Y usted dice, wow, y me volteo y no hago sino solamente darle gracias a Dios. Y es lo que yo espero que usted esté haciendo en su corazón en este momento, recordando que Dios ha cumplido, que Dios le ha dicho, y usted se goza porque ve años atrás y dice, era imposible en mi mente, era imposible en mi entendimiento de que esto pudiese ocurrir. Pero, mi amado hermano y mi amada hermana, Dios no cambia, Dios no varía, Dios no depende de un estado de ánimo, Dios no depende si la economía va bien o la economía va mal, Dios no depende si hay un político A o un político B, Dios no depende de nada de eso. Dios es absoluto, soberano, poderoso, con control de todo, y mueve sus hilos, sus filas, mediante el Espíritu Santo, como Él quiere. Ahora, por supuesto, si lo mueve como Él quiere, pero no va con lo que yo quiero, entonces allí es donde encontramos en contradicción. Pero tenemos que tener la certidumbre de fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Porque seríamos entonces realmente perder el tiempo, y permítame que meta esta expresión aquí, perder el tiempo en este camino si estuviésemos confiando en un Dios que cambia. Porque eso es lo que sucede con los dioses, con de pequeña, actuales, o que siempre han existido, en relación a la idolatría. Porque si usted tiene su mirada puesta, por ejemplo, en el Dios de pequeña, del trabajo, supongamos que no lo van a despedir del trabajo y se jubila en ese trabajo, igual cuando se quede sin trabajo porque se jubiló, la cosa cambió. Y todo lo que usted, o el rango de influencia que usted pudo haber tenido en ese trabajo, y todas las actividades que pudo haber delegado y haber hecho, aún siendo jubilado, no lo va a poder hacer. Pero vamos a un ejemplo más drástico. Si en el interín de ese trabajo lo despiden, la empresa, institución u organismo no va a decir, wow, pobrecito, vale, te vamos a tener un plazo de un año pagándote igual para que tú te recuperes y luego consigas un nuevo trabajo. Eso no es así, por decir algún ejemplo. Pero puedo colocar como en este ejemplo cualquier ídolo, Dios, con de pequeña, que por supuesto que cambia, por supuesto que varía. Pero como nosotros tenemos la mirada puesta en aquel que, como mencionábamos hace poco en la Santa Cena, dio su vida por nosotros, podemos tener certidumbre de fe de que Él no cambia, Él no varía, Él no se muda, Él es inmutable, no depende de ánimo, si se paró con el pie derecho, con el pie izquierdo, o si cenó o no cenó, o si se bañó o no se bañó, Él es el mismo ayer, hoy, 28, perdón, de noviembre, y mañana, y por los siglos de los siglos. Amén. Porque esa es la gran roca, o una de las columnas donde nos anclamos para decir, Dios no cambia, Dios no varía. Sé que es así, lo he leído. Y no solamente lo he leído, también lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de otras personas. Pero indudablemente usted, para tener este conocimiento y este crecimiento, tiene que voltear a ver en retrospectiva su vida. ¿Quién era antes y quién soy yo? ¿Quién soy yo hoy, perdón? ¿Cómo me comportaba antes y cómo me comporto? ¿Cómo gritaba antes y ahora no grito? ¿Cómo era antes de esta forma y cómo ahora no lo soy? ¿Por qué? Bueno, porque Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta su venida. Entonces, sigue este Abraham con toda esta ganancia que tuvo. La tierra no era suficiente para él y para Lot, que también había tenido ganancia o bonanza, y él se separa. Lot se separa hacia la llanura del Jordán y Abraham acampa en la tierra de Canaán. Y entonces viene el tercer altar. Génesis 13, del 15 al 18. Dice, hablando Dios a Abraham, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, ya eso lo había dicho, pero ahora aquí le añade, para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, no lo había dicho, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, que no lo pueden hacer, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, Abraham, pues, removiendo su tienda otra vez a moverse, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ¿qué hizo? Allí edificó altar a Jehová. Quiero que vaya viendo lo que está sucediendo. En el primero altar, cuando llega al lugar que el Señor le dijo que tenía que llegar, edifica el altar. En el segundo también edifica su altar cuando planta su residencia. Vuelve al segundo después de haber pasado esto en Egipto, el hambre en la tierra, viene a Egipto con su esposa, vuelve al segundo luego de haber pasado esto y recuerda el altar. Sucede esto con su sobrino, hay una separación, obviamente que toda separación duele, aunque sea su sobrino, y luego de esto el Señor dice, levántate, y que después que le da la promesa de la descendencia para siempre, y que le dice que va a ser como el polvo de la tierra, ¿qué hace el hombre? Edifica un altar. En todo trayecto tendremos dificultades. En todo trayecto tendremos vicisitudes, pero si tenemos esa voz que nos dice levántate, que de hecho así es, porque todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros, tenemos certidumbre de que podemos edificar un altar. Repite la promesa, le añade otras aristas, pero Dios no varía. Dios no cambia. Esto es entendido, creído, comprendido y asimilado por este hombre. Y aún de los tropiezos que podríamos ver o podríamos considerar en nuestro corazón como un tropiezo, él siempre edifica un altar. Sí, es muy fácil edificar un altar cuando todo está chévere, cuando todo está a pedir de boca. No es tan fácil edificar el altar cuando vamos o se está dando una situación contraria a la que nosotros queremos. Pero aún en ese momento, toma el consejo que da esta casa de oración en medio de esta iglesia, entra al lugar, no diga nada, solamente dé gracias. Cuando comenzamos a dar gracias, entonces la oración comienza a fluir. Y si duraste 50 minutos dando gracias y solamente oraste 3 minutos, igual edificaste un altar. Entonces, en el trayecto vamos a tener dificultades, pero debemos tener agarrados de nuestra mano esto de que Dios no varía. Es un atributo de Dios, Dios no varía. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Grábeselo en su corazón, grábeselo allí, porque eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Aun cuando puedas levantarte y ver situaciones adversas o un escenario que tú no quieres o que tú y yo no queremos, Dios sigue diciendo el día de hoy, a ti que me estás escuchando, yo no cambio, es decir, Dios no cambia, Dios no varía. Sigue confiando, sigue creyendo, porque todas las cosas obran para bien. Mis pensamientos son mayores que tus pensamientos y mis caminos son mayores que tus caminos. Por lo tanto, Dios seguirá fiel, se comentaba ayer en el encuentro de hombres, aun y cuando nosotros seamos infieles. Él no puede negarse a sí mismo porque Él no varía. Lo que sí puede cambiar es que nosotros intentemos jugar con esa verdad. Y aún sabiendo esta condición de Dios, queramos buscarle una arista diferente, como, bueno, como yo sé que Dios no varía, yo sé que Dios no cambia, que Dios es inmutable, pero Él me ha dicho que tengo que ir en esta dirección, bueno, yo voy a ir en esta, y allá al final me incorporo y llego al sitio que Él me está diciendo. Eso es jugar con Dios, o intentar jugar con Dios, intentar burlar lo que no puede ser burlado, o tentarlo en todo ese instante, o en todo ese caminar, en todo ese andar. Y es muy peligroso tener ese pensamiento. Dios nos guarde de tener ese pensamiento, porque si usted ha escuchado acá cuando se nos instruye en doctrina, el pastor lo grafica con un círculo de misericordia, que usted no sabe cuál es el borde y dónde está, y no vaya a ser que se esté muy cerca del borde. Él hace la referencia a un círculo, es mejor estar en el centro del círculo, que es lo más lejos a los bordes, y no estar cerquita del borde, próximo a que la misericordia sea cortada, aun cuando Dios es un Dios misericordioso. Explicado aquí en esta misma serie, Dios puede cortar la misericordia porque Dios es omnipotente, Él es soberano y Él hace como Él quiere. Entonces, sigue creyendo, o se sigue dando la repetición de la promesa: daré esta tierra que ves a ti y a tu descendencia. Le agrega: esta descendencia que tú vas a tener va a ser tan grande como el polvo de la tierra, que ni siquiera va a poder ser contada. Abraham remueve su tienda, se vuelve a mover, y cuando llega a Hebrón, edifica el altar. Luego sucede Génesis 15, que Dios promete a Abraham un hijo, y ahora Génesis 15, de 5 al 7, dice lo siguiente: y lo llevó fuera, Dios hablando por supuesto, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Está hablándole a Abraham. Si las puedes contar, evidentemente no. Y le dijo: así será tu descendencia. Es decir, está repitiendo lo que dijo en la promesa anterior, o en el pasaje anterior, con el polvo de la tierra. Ahora está haciendo la referencia con las estrellas. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, está hablando Dios: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Estamos ya en Génesis 15. Allí va a suceder, cuando esta promesa del hijo se da, y ya son, o ya él es el hombre de aproximadamente 99 años. Y sí, saca la cuenta: 75 cuando lo llamó, 99 cuando efectivamente va, le ratifica lo del hijo, y va a tener el hijo, y va a saber que esa promesa de la descendencia se va a cumplir, esa promesa de la tierra ya está dada, que va a poder ser evidente y notoria, y han pasado 14 años. 14 años. Entonces Dios nos dice hoy: no desmayes, no decaigas, yo soy tu Dios, que no cambio, que soy inmutable y que no varío. Si han pasado más de 14 años desde lo que Dios te dijo, Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no varía. Si han pasado menos de 14 años de lo que Dios te dijo, que aún no ha hecho, entonces lee Génesis para que veas que Abraham soportó, aguantó 14 años. Y vuelvo al punto inicial que quiero y oro para que el Espíritu te esté diciendo: ¿cuál es la promesa, el dicho que Dios te ha revelado, que te ha comentado, que te ha expresado, que el día de hoy no tienes, y que tu corazón pueda estar marchitándose porque no se ha cumplido? Tráelo delante del altar y sé que Dios no cambia, y si Él lo dijo, Él lo hará. En esta etapa ya Abraham tiene el nombre cambiado, ha recibido la señal del pacto, fue circuncidado. Sara ya tiene nombre nuevo, no es Saraí, es Sara, también se le cambió ese nombre, y tiene esta promesa del hijo, porque para poder cumplir la promesa de la descendencia tiene que venir el hijo. Aun y cuando él le había dicho al Señor, ¿qué me va a heredar este damaseno que tengo en mi casa? Y yo le digo, no, él no te lo va a heredar, te va a heredar un hijo tuyo. Es decir, Abraham seguía creyendo en la promesa aun y cuando no había visto al hijo. Y se lo trae delante del Señor, le dice, ¿cómo voy a tener descendencia si ni siquiera tengo hijo? Y Dios le dice, sí, va a ser a través de un hijo tuyo, con Sara, con Saraí, que ahora se llama Sara. Porque Dios no cambia, no varía, y Él es el mismo. Y les voy a ilustrar esto aún de forma más evidente y notoria con un ejemplo que también está en la Biblia y tiene que ver con Aarón. Me impresiona cuando pude y cuando Dios permitió que entendiese esto de Aarón. Aarón, sí, el hermano de Moisés, ese que era la boca de Moisés para el pueblo y Moisés el profeta del pueblo, ese Aarón que usted puede leer en Éxodo 29, en donde se le dice, mira, tú vas a ser el sacerdote del tabernáculo. Y se le dan una serie de instrucciones que se las da a Moisés, dadas de parte de Dios, y ya tiene la asignación de ese sacerdocio, de ese papel. Pero luego usted sigue leyendo y llegamos a Éxodo 32, el bendito famoso becerro de oro, que aunque Aarón dice en el pasaje que él no lo construyó, efectivamente sí lo construyó, él fue el que pidió los zarcillos de oro de cada una de las personas que estaban allí, de las mujeres, hizo el becerro con el buril, que es la herramienta con lo que lo formó, y además después que lo hizo, fue el sacerdote, entre comillas, que guió al pueblo a alabar, entre comillas, esa figura. Y si usted sigue leyendo la historia de este hombre, Aarón, puede ver en Levítico 9 que cuando se le da la vestidura y se consagra oficialmente para ello, este mismo Aarón es efectivamente el sacerdote que manda a que el pueblo levante las manos para bendecir a Jehová. ¿Qué tiene que ver esto con que Dios no varía? Tiene que ver con mucho, porque a él se le dijo antes de que hiciera lo que hizo con el becerro de oro, pero aún luego en Levítico 9 se cumple lo que Dios dijo. Porque Dios no cambia, Dios no varía, Dios es inmutable. Porque lo que Él dijo que iba a hacer, eso fue. Y no fue cortado, aun y cuando hizo esta falla con el becerro de oro. Porque Dios es misericordioso, pero vuelvo y le digo, hay una línea muy delgada sobre la que no podemos jugar porque no sabemos, gracias a Dios que no lo sabemos, porque si no fuésemos peor de lo que somos, de la línea o la extensión de la misericordia para con cada uno de nosotros. Entonces, si usted tiene una promesa de Dios y está en este momento que se encuentra que, wow, que fallé, que la promesa era que tenía que, por ejemplo, evangelizar en las plazas, pero ahora no puedo hacerlo por esta pandemia, por este confinamiento, porque no puedo hacer lo que me hacía antes normalmente. Bueno, tenga certidumbre de fe de que si no es por ese método, va a ser por otro método, pero si Dios le dijo que usted va a hacer eso, usted lo va a hacer, siempre que disponga el corazón para hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos pararnos en esa roca y decir, Dios no cambia, Dios no varía. No determina el que yo me haya levantado de ánimo para que Dios tenga misericordia de mí. No determina si me levanté y se me olvidó que Dios existe, sino cuando me volví a acostar, de que Dios tenga misericordia, porque Él no cambia, no varía. Es bueno y muestra su amor. El pastor Joseph nos lo decía. amor, uno no entendible o no entendible para mí, de su amor para con nosotros o para conmigo, por lo cual eso hace que nosotros podamos amarlo a él porque nos escogió. Ese es el que no, el que tiene otra dimensión. Eso se transforma en, o se deriva en un amor hacia el otro, que ese sí es más entendible, y también se deriva en el amor de la iglesia para con los unos, para con los otros. Pero Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia, Él no varía, Él es el de ayer, el de hoy y el de por los siglos. La pregunta entonces al final de cuentas es, ¿lo crees o no lo crees? ¿Lo habías escuchado o no lo habías escuchado? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo internalizas o no lo internalizas? ¿Arde tu corazón sabiendo que estamos creyendo al único y verdadero Dios? ¿O no arde tu corazón y crees que Dios es un Dios de balde? ¿Un Dios conforme a tus necesidades o un Dios conforme a la imaginación de nuestro corazón? Pues déjame darte la mano que dice que eso no es así. Dios es soberano, poderoso, no cambia, no varía, no se mueve en este tiempo, no depende de nada de este mundo, Él está por encima de todo, pero en su gracia le plació que tú y yo tengamos parte en esta herencia, en este reino. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de su venida. Reflexiona impresionantemente sobre esto, hermano, hermana, porque si no cambia y no varía, todo lo que ocurre está conforme a su plan, y eso alguna vez que uno lo entiende, uno dice, estoy en el plan de Dios. Porque no va a haber ninguna modificación desde el punto A hasta el punto B con su venida. ¿Por qué? Porque Él no va a cambiar. Toda vez dicho esto, quisiera ya que los músicos César y Vanessa me vayan ayudando acá para finalizar con el galardón. Y tenía otro galardón, pero luego el Señor me mandó a modificar el galardón. Y gloria a Dios, porque como les digo, Él es el que hace todas las cosas. Y el galardón está en Génesis 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas, después de cuáles cosas. Bueno, Abraham había liberado a Lot, que había sido capturado cuando cayó, y Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le da los diezmos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, y si quiere se pone de pie porque vamos a ministrar en su presencia, diciendo, ahora Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y usted puede decir, bueno hermano, pero es que ahí está específico que es para Abraham, que iba a ser el escudo de Abraham y el galardón de Abraham va a ser de sobremanera grande. Sí, es verdad, pero déjenme leerle más. Salmo 119, 114 dice, ya no para Abraham sino para todos, mi escondedero y mi escudo eres tú, refiriéndose a Dios. En tu palabra he esperado. Ajá, pero entonces explícame lo del galardón. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces vamos a volver a leer la parte final de Génesis 15, que es el galardón. Dice, no temas Samuel, no temas Frank, no temas Florángel, no temas Luis, no temas César, no temas Vanessa, no temas tú, amada, pon tu nombre, Yo, dice Dios, soy tu escudo. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Sé que no varías. Y tu galardón, tu nombre, tu galardón, Fran, tu galardón, Samuel, será sobremanera grande. Porque he aquí, yo vengo pronto, dice Jehová, que ya eso es el galardón en sí. Y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos explotó el Señor. Yo soy tu escudo, dice el Señor, y mi galardón viene conmigo cuando yo venga. No temas. No temas, hermano. No temas, hermana. Dios es fiel. Y aun cuando nosotros seamos infieles, Él no se niega a sí mismo. Dios no cambia, no varía. La situación que estás viendo, lo que estás contemplando, pídele al Señor que te cambie el sentido de lo temporal a lo eterno. Comienza a ver a Dios sentado a su diestra en soberanía y nuestro amado Jesús a su lado, a su diestra, gobernando con poder. No temas. El encuentro de hombres ayer decía: no temas, esfuérzate y sé valiente. Yo te escogí desde los confines de la tierra. Yo te escogí desde antes de que tú naciste, desde que antes yo hablara para que se hiciera el mundo, dice el Señor. Te escogí. ¿Cómo no creer que Él no cambia, que Él no varía, que Él es inmutable con tales verdades en la palabra de Dios? Él es nuestro escudo y Él es nuestro galardón. Levanta tus manos y vamos a orar al Señor y dile: gracias porque tú no varías, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dispón tu corazón y alaba al Padre con esta oración, con esta alabanza que brote de tus labios.